Buenos días, espero se encuentren con bien. Mi nombre es Andy y soy de un pueblo latinoamericano al sur de Estados Unidos y es un privilegio estar con ustedes. Eso sí, tengo un compatriota que visita hoy, así que no se sorprendan si el acento se complica aún más todavía y sospecho que hay una vecina también que anda visitando esta mañana, así que me alegra muchísimo. Bien, esta mañana vamos a hacer algo diferente. Hemos estado viendo una serie de personajes del Antiguo Testamento, pero como hoy estamos enfatizando lo que es este deseo de llevar las buenas noticias hasta el fin de la tierra, pensé que sería apropiado compartirles de Juan capítulo 12. Allí tenemos un texto hermoso, pero un texto que nos desafía también. Porque esto de llevar el Evangelio a otro lugar, quizás un lugar incómodo, no tiene mucho sentido si no te armas de una perspectiva bíblica, si no tomas las palabras de Jesús y las tomas muy en serio. Si no, no tiene mucho sentido todo esto. Pero primero quiero comentarles algo. Hubo un evento ayer que se dio aquí en el lugar. Muy lindo y muy interesante. Yo lamento no haber podido participar. ¿A qué voy? Que una de las verdades más hermosas, más transformadoras, más alentadoras que podemos encontrar en las Escrituras es esta, que quienes son creyentes, han depositado su confianza en el único que salva, son hijos adoptados. Todo ser humano creado a semejanza de Dios. Pero la Biblia habla también de aquellos que Dios en su amor ha adoptado. De entre sus enemigos, Él ha adoptado. Él te escogió, Él te buscó, Él te rescató y te ha hecho su hijo. Y es una de las cosas más maravillosas que uno puede pensar. Tuve la bendición de tener primos adoptados del lado de padre y del lado de madre y ver la hermosura de lo que es que una persona te tome y te haga parte de su familia, aunque no hayan lazos consanguíneos en ninguna forma. Efesios 1:5 dice así. Bueno, quizás con la ayuda de tecnología. Hechos 1:5. En amor nos predestinó para la adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Entonces hay una imagen hermosa y podemos saltar de esta forma. Vemos lo hermoso que puede ser la adopción, lo cual informa nuestra perspectiva de lo que ha sido la adopción de Dios y de la hermosura de lo que ha sido la adopción de Dios. Podemos volver y pensar en la adopción, la oportunidad que tienen algunas personas de tomar a alguien que no es pariente y hacerlo parte de su familia. Entonces hay una familia dentro de esta familia más grande que está buscando adoptar, que es lo que desean hacer. Lamentablemente vivimos en un mundo caído, donde yo no entiendo por qué, pero para poder adoptar hay que contar con una suma de dinero importante. O sea, de una tragedia le suman otra cosa que a mí me desagrada muchísimo, pero es una realidad. Entonces hay ciertos desafíos en el proceso de adopción. Pero hay algunas hermanas de la iglesia que de alguna forma están abogando por esta causa. Y si a alguno de ustedes les interesaría ser parte, apoyar en este proceso de adopción, por favor, hable conmigo. Yo con mucho gusto le pongo en contacto con alguna de estas hermanas que están buscando apoyar esto que es hermoso en sí, pero que nos recuerda de una realidad preciosa, maravillosa, que quienes pertenecemos a Cristo pertenecemos como hermanos, como hijos adoptivos de Dios. Así que eso, por favor, tengámoslo presente. Ahora vamos a ir al libro de Juan. Para algunos de ustedes es un texto conocido y vamos a meditar en algunos versículos. Esta mañana quiero desafiarles como aquellos que dicen pertenecer a Cristo, como aquellos que dicen ser discípulos de Cristo, a pensar a largo plazo. Todo este mundo gira en torno a lo instantáneo, a lo rápido y a lo ahora. Y lamentable sería que nuestras decisiones y nuestra dirección en la vida fuera limitado a lo inmediato, a lo ahora, y no pensáramos claramente a largo plazo. En inglés tomé la idea de jugar a largo plazo, no suena muy bien en español, así que vamos a quedarnos con esta idea de pensar a largo plazo, planificar a largo plazo. ¿Qué significa? Significa que tomamos medidas ahora, tomamos decisiones ahora, preparándonos para un éxito bíblico futuro. O sea, no el éxito que te venden acá, no el éxito de la corriente, el éxito según lo define el Señor Jesús en las Escrituras. Entonces, es centrarse en un buen resultado según Jesús y dejar de lado la gratificación instantánea, construir una buena base para el futuro. Porque aquí uno ahorra y los viles se lo llevan todo. Aquí uno ahorra y el ladrón se lo lleva. Aquí uno ahorra y lo que uno tiene se desgasta, toma alas y se va rápidamente. Pero hay inversiones que son para la eternidad. Y esa es otra forma de vivir esta vida y necesitamos recordar. La opción opuesta es pensar, jugar, planificar a corto plazo, que es posponer todo lo que parece difícil y en su lugar hacer lo que es fácil o divertido en el momento y que las consecuencias lleguen cuando lleguen. Entonces, para los fines de lo que yo quiero hablar esta mañana, vamos a decir que pensar a largo plazo es renunciar a la vida en este mundo por recompensas eternas y gozo abundante en la presencia de Dios. Es otra forma de enfocar la vida y nuestras pisadas. Entonces, consideremos lo que significa el enfoque a largo plazo según Jesús. Para eso necesitamos que Él nos haga entender. Quiero que sepan, y esta es la conexión entre este énfasis en llevar el Evangelio a otras partes y este texto. Esta es la conexión. Muchos, por no decir todos, por no decir la gran mayoría, de los esfuerzos de llevar las buenas noticias a otros países, culturas y otras partes del mundo han tenido esta perspectiva de largo plazo, a largo plazo. Ha sido base, ha sido parte fundamental de dejar lo conocido, ir a lo desconocido y llevar las buenas noticias. De lo contrario, entre los hermanos que aquí les presenté hace poco, tiene muy poca lógica tomarse una semana donde uno no va a tomar ningún ingreso, donde no le pagan las vacaciones, va a ir a sueldo propio, a ir a España y conversar con gente acerca de las buenas noticias. O sea, una semana, no de vacaciones, sin goce de sueldo, ir a otro país, no tiene mucha lógica si uno no tiene esta clase de perspectiva. Ir a un país desconocido, lejano, para pasar el resto de tus días hablando con un acento, no siendo parte de la cultura, por la causa de Cristo, no tiene mucha lógica si no tienes esta perspectiva a largo plazo, que hay cosas que valen la pena. Una de mis expresiones en español favorita, que hay cosas que son tan dignas, tan buenas, que vale la pena el tiempo intermedio. Vale la pena, me encanta. De lo contrario, si no, esto no es así, no tiene mucho sentido arriesgar una estrecha amistad para compartir las buenas noticias y quizás no sea muy bien recibido y ese relacionamiento ya no sea el mismo de antes. Arriesgar una cercana amistad compartiendo el Evangelio no tiene mucha lógica si uno no tiene esta perspectiva a largo plazo. Hay cosas que importan más, hay algo futuro que importa más que lo que puede ser la consecuencia en el presente. Las cosas no siempre son lo que parecen, hermanos. Por eso un mártir del Evangelio, Jim Elliot, dijo: no es necia la persona que rinde lo que no puede guardar para ganar lo que no se puede perder. Eso lo pudo decir una persona que estuvo dispuesta a entregar su vida por la causa de las buenas noticias. Con esa perspectiva, vamos a Juan capítulo 12. En los versículos anteriores al texto que les quiero leer, han pasado muchas cosas. Pero el versículo 19 de Juan 12 nos dice que los líderes religiosos de élite ya no hayan qué hacer con Jesús. Desesperadamente lo están tratando de eliminar. Él va en auge, la gente le sigue y ellos quieren a toda costa frenar el interés del pueblo por Jesús. Ya están desesperados, no saben qué hacer. Entonces hay un rechazo de parte de la élite religiosa y a la misma vez llega un grupo de griegos que no son de Grecia, no son de Atenas, no son de Corinto. ¿Qué es lo que son? Son gentiles. ¿Qué es lo que son gentiles? Nosotros, los no judíos. Entonces la élite religiosa lo rechaza y llega un grupito de gentiles que quiere ver a Jesús. Algo está pasando, algo muy importante pasa en este momento. Ellos, quizás un poco temeroso, es curioso, justo van y hablan con ese discípulo que tiene nombre griego. O sea, nombre más griego que Felipe no hay. Uno de los grandes reyes entre ellos tenía ese nombre. Van con Felipe, que probablemente hablaba bien el idioma, pero alguna conexión habrán tenido. Y le dicen, queremos ver a Jesús. Me encantan esas palabras, se suman en forma tan hermosa a lo que acabamos de cantar. Quiero verte, queremos ver a Jesús. Pero por más hermosas que son las palabras, y hay púlpitos que están adornados con esas palabras, pero es más bien una petición, queremos tener una entrevista con Jesús. Pero igual, quédese con esas palabras, queremos ver a Jesús, no a los hombres. Felipe tiene un poco de miedo. ¿Querrá Jesús hablar con estos gentiles? Tiene miedo, así que se acerca Andrés y los dos van juntos. No sé si un poco cobardía, pero van juntos y hablan con Jesús. Y ahora llegamos a un momento importante donde Jesús va a anunciar su muerte. Así que nos encontramos con los versículos en los cuales nos vamos a enfocar ahora. Llega el grupo de gentiles y Jesús dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. No sabemos siquiera si a los gentiles les dice algo. O sea, llegan los gentiles y es una ocasión para que Jesús anuncie su muerte. Parece que le habla directamente a los discípulos. Quizás estos gentiles están presentes. No lo sabemos. Lo que sabemos, si leemos el libro de Juan, es que hasta este momento, creo que 3 veces, Jesús ha dicho, no es mi hora. Y ha dicho otra vez, no es la hora. Entonces llegamos al capítulo 12 y aquí dice muy claramente, algo ha cambiado, rechazo de las autoridades judías, aceptación o interés de un grupo de gentiles, y Jesús ahora dice, ha llegado la hora. Y aunque nunca usa simbolismo en el pasaje, claramente es la hora de su muerte, es lo que ha cambiado. Querían matarle antes, no era su hora, ahora es su hora. Ha llegado, algo ha cambiado. Ya no va a aplazar la hora más. Aunque no lo desea, miren si quieren el versículo 27. Jesús en el huerto, ¿se acuerdan? Dice, Padre, no mi voluntad, la tuya. Si es posible, pase de mí esta copa. El versículo 27 dice palabras muy parecidas. No es que tenga deseo de morir, no es masoquista. Siempre viene a cumplir la misión de rescate que el Padre le ha dado, pero no es que desee. Y es interesante. Entonces, la élite religiosa lo ataca, lo rechaza, trata de menoscabarlo. Y acá un grupo de extranjeros, foráneos, como les quieran decir, se acercan buscando a Jesús y es el momento que Jesús utiliza para anunciar su muerte. Es un momento decisivo. Así que se acercan ellos a Jesús y nos hace acordar las bellas palabras. Acá estamos en Juan 12, pero si se acuerdan en Génesis 12, es la primera vez que Dios a Abraham le promete que en él serán benditas todas las naciones. Y todas las naciones somos nosotros también. Éramos ajenos a las promesas y por adopción Él nos ha hecho parte de su pueblo. Gloria sea a Él. Sigamos leyendo dos versículos más. Jesús sigue y dice, el que ama su vida, la pierde. Una lógica totalmente contraria. Y el que aborrece su vida en este mundo, la conservará para la vida eterna. Si alguien me sirva, que me siga, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguien me sirve, el Padre lo honrará. Oremos y examinemos algunas cosas. Padre celestial, gracias te damos que nuestra esperanza está en lo que ha hecho tu Hijo por nosotros. Gracias te damos por que nos has no solamente creado a tu imagen, sino que nos has rescatado y nos has adoptado. Y allí nuestra esperanza de que tú a tus hijos no los rechazarás, de que tú a tus hijos los aceptarás. Nuestra esperanza sí es judicial, pero nuestra esperanza también es familiar, con lazos inquebrantables. Gracias a ti damos, tu ayuda imploramos al acercarnos a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ¿por qué pensar a largo plazo? ¿Por qué negarnos hoy? ¿Por qué rehusar a conformarnos a este mundo, a las ideas y la corriente en la cual nos encontramos? Bueno, leer el texto me parece que casi bastaría, pero no nos vamos a conformar. Vamos a considerar algunas cosas de este texto. Y les voy a animar a pensar a largo plazo, porque como ya he dicho, pero ahora quiero profundizar, las cosas no son lo que parecen. Uno fácilmente se puede dejar engañar o se puede dejar llevar por los pensamientos que dominan en nuestra cultura. Pero las palabras de Jesús, en su palabra, nos hacen entender las cosas tal como son. Hay un pasaje muy conocido, Romanos 12, versículos 1 y 2. No os conforméis a este siglo. No seáis llevados por la corriente, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que sepas, para que conozcas la buena, agradable voluntad de Dios. O sea, es necesario ver las cosas como son, no como aparecen. Y para eso es necesario verlas como las ve Dios y como las ve Dios, Él nos ha dicho cómo las ve. Entonces, para que nuestros pasos estén bien encaminados, tenemos que pensar y ver las cosas como las ve Él. Tu visión de la vida, tu visión del mundo guía tus pasos. Según tú valoras, según tú ves, tú caminas y tú persigues diferentes visiones. Si esto es todo lo que hay, si no hay nada más que esto que experimentamos, entonces, por supuesto, come, bebe, sé feliz antes que la oscuridad se lo lleve todo. Pero eso no es la realidad. Eso no es lo que dice Jesús y eso no es lo que dice las Escrituras. Pero si es esta vida nomás, hay una forma de vivir. Pero si otra es la realidad, hay otra forma de vivir, consecuente y sabia. Primero, ¿por qué no es lo que parece muchas veces? Primero, porque la muerte, a semejanza de Cristo, es fructífera. Fructífera, lleva fruto. Entonces, es lo opuesto a lo que uno piensa. ¿Muerte, fruto? No. Muerte es como cesar de fruto, cesar de vida. Pero Jesús está hablando de otra cosa. Él dice, en verdad digo que si el grano de trigo no cae, no cae a tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Esto choca con las ideas del mundo en el cual vivimos, porque la muerte es una idea, es una realidad sumamente desagradable. Cuando alguien muere con 30 y algo de años, como nuestro Señor Jesucristo, lo que piensa la mayoría es qué tragedia, qué desperdicio, qué terrible. Es lo que pensaron los discípulos cuando Jesús murió. se quedan sorprendidos por el potencial desperdiciado. Y las palabras de Jesús traen otra perspectiva contraria. Un grano de trigo deja de ser una semilla para que la planta dentro pueda cobrar vida. Un grano puede producir mucho fruto. Si es un grano de trigo, pueden ser hasta 100 granos que surgen de un solo grano. Puede haber muchísimo fruto, pero solamente si el grano deja de ser una semilla y da lugar a la planta. Ahora, vivimos de este lado de la cruz. Podemos mirar para atrás y ver cómo la vida de Cristo llegó a ser la vida de millares y millares. Es fácil para nosotros ver cómo su vida fue fructífera. Pero los que estaban aquel día al pie de la cruz no hubieran pensado de esa forma. Una tristeza, una amargura, no podían entender las palabras de Jesús. Pero su muerte lo llevó a la gloria, su muerte lo llevó a la vida, y es gloria y vida para los que pertenecen a Cristo también. Su victoria, nuestra victoria. Su honor y gloria se vuelven la de sus hermanos adoptados. Los que pertenecen a Jesús están llamados también en ciertas formas, no en una cruz, pero a entregar sus vidas. Esto es chocante, esto es para muchos de nosotros desagradables. Pero la Escritura dice que Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos en sus pisadas. Él, en su muerte, dio vida, y nosotros también se nos llama en cierta forma a una muerte que conduce a vida. Somos imitadores y somos seguidores de Él. Ahora, ¿cómo sería esta muerte? No voy a dar muchos ejemplos, pero voy a sugerir lo siguiente. Parecería, se asemejaría mucho a la muerte del yo, a la vida del yo. No hay religión tan grande como el egoísmo de nuestros tiempos. Hay ismos, hay diferentes religiones, pero lo que uno ve en la vida práctica es que el yoísmo, el egoísmo, es la religión dominante de nuestros tiempos. ¿Y qué aspecto tendría la fruta, el fruto de una vida que se asemeja a la vida y la muerte, los padecimientos de Jesús? Bueno, si la muerte de Cristo resultó en vida multiplicada, uno pensaría que la muerte nuestra, al yo y al egoísmo, tendría que resultar también en multiplicación de vida. Ahora, tenemos una perfecta ilustración, ¿no? Para criar una familia es necesario dejar bastante yo y bastante egoísmo atrás, por lo menos si lo quieres hacer bien. No es compatible ese egoísmo agudo que vemos con criar bien una familia, no se puede. Me encantaría, o me hubiera encantado años atrás, saber que había una forma fácil. Nunca la encontré, y Dios ha sido misericordioso. ¿Qué más voy a decir al respecto? Y para seguir a Cristo tan cerca como que para otros me miren y mi vida apunte a Cristo, va a ser necesario dejar atrás mucho interés propio. Para vivir tan cerca de Él, asemejarme tanto a Él, que cuando otros me observan, mi vida, mi hablar y mi andar, ellos se ven con la necesidad de mirar a Cristo. Entonces, en esta vida, por lo menos incluiría que en palabra y en obra, de alguna manera, de tal manera, que señale a mi familia, mis amigos, mis colegas, mis vecinos, que señale a Jesucristo, al único dador de la vida. Y eso tiene que ser una vida radicalmente diferente. Estamos llamados, hermanos, a una vida de sacrificio, una vida a la de Jesucristo, una vida que dé y rinda fruto. Las cosas no son lo que parecen. Aferrarse a esta vida es fatal. Curioso, no es lógico en cierta forma, pero sí coherente lo que dice el Señor Jesús. 25, primera parte, el que ama su vida, la perderá. Amar es perder. Aferrarse en forma egoísta a esta vida es un esfuerzo inútil, porque a la tumba no te lo vas a llevar, aquí va a quedar, no te lo puedes llevar. Y además es una vida estéril, no produce fruto. Tanto del egoísmo se fomenta en ese mundo aislado, centrado en nosotros, en el cual somos propensos a vivir. Amar mi vida en este mundo es perder. Perseguir ciegamente mi propio interés. Priorizar constantemente mis deseos es, aunque suene chocante, rechazar la soberanía de Dios. ¿Cómo decirle Señor y por otro lado vivir de esta forma? Cuando prevalecen mis sueños, cuando prevalecen mis deseos, mi seguridad, mi comodidad, mi estatus, mis deseos de bienes materiales, siempre vamos a terminar desatendiendo la voluntad del Señor. No es compatible cuando eso es lo prioritario. Ahora, Jesús reconoció que hay prioridades en este mundo y son prioridades importantes, pero en ningún momento otra prioridad puede tomar el lugar de nuestro Señor. Ni el amor a padre o madre, esposo o esposa, hermano, hermana, hijo o hija, y ni siquiera la vida misma puede tomar el lugar que a Él le pertenece. Ningún otro debe tener la máxima prioridad para nosotros. Se nos olvida que esta vida pronto pasará. Las cosas no son lo que parecen. Renunciar a esta vida es asegurarla eternamente. Nos parece contrario, pero así es. El que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Odiar, aborrecer, es guardar. Y si no tienes a Dios en tu ecuación, pensar de esa forma es una locura, es desperdiciar esta vida. Renunciar a esta vida es aborrecer esta vida, es desperdiciar esta vida. Pero los que pertenecen a Jesús, hablar de aborrecer esta vida es más bien anhelar cada día más una vida venidera, una vida eterna, una vida abundante y tomar decisiones en consecuencia. Si eso es mejor, si eso es mayor, vale la pena. Es pensar de otra forma. Ahora, celebramos, agradecemos a Dios todas sus bondades en esta vida, absolutamente. Todo buen don desciende de lo alto. Y agradecidos hemos de vivir. Hemos de amar a nuestras familias, celebrar todas las cosas que Dios nos ha dado, pero con una perspectiva clara. La meta no es esta. La meta es futura, gloriosa, más allá de lo que podemos imaginar. Aquí aborrecer es sencillamente lo siguiente. Y pasa más de alguna vez en la Biblia. Leemos aborrecer, amar, nos confundimos. Aborrecer es escoger otra cosa por sobre. Entonces, ninguno que yo conozca, pero es el padre que podríamos decir aborrece a un hijo, ama al otro, pero en realidad hablamos de preferencia. Escoge a ese, y espero que acá nunca suceda, sobre el otro. Es elegir a uno por sobre encima del otro. Debemos recordar que el camino hacia la vida eterna, la vida abundante, es un camino estrecho y que debemos de seguir de cerca las huellas del Señor Jesús. Me pregunto si hemos depositado, hermanos, nuestra confianza en bienes materiales y seguridad temporal. Si es así, debemos recapacitar. Entonces, pensar a largo plazo, porque las cosas no son lo que parecen. Y pensar a largo plazo, porque en Jesús tenemos a alguien digno de vivir y de servir y de esperar, de honrar en todo lo que eso involucra. Porque al fin y al cabo, está amar nuestra vida en este mundo, o está amar la vida venidera, o la otra parte de la ecuación también, está servirnos a nosotros mismos o servir a alguien que sí es digno de servir. Es terrible, ¿no? Cuando uno termina sirviendo a un jefe inferior, uno siempre quiere el mejor de los jefes. Y acá la diferencia es infinita entre servirnos a nosotros y servir al Señor. Siempre servimos algo. Fuimos creados adoradores. Y uno adora y sirve algo. Nunca puede haber un vacío. Y la posición normal para nosotros es de servirnos a nosotros. Lo podemos disfrazar con religión, con superstición, con un fin. Pero al fin y al cabo se trata de servirnos a nosotros mismos. Y no es compatible con un servicio a quien se merece todo servicio, honra, gloria y honor. Cuando amamos nuestra vida en este mundo, como Jesús la describe, nos estamos sirviendo a nosotros mismos. Cuando morimos al yo, estamos eligiendo servir a alguien que sí vale la pena servir y perseguir la vida que él ofrece. Entonces, largo plazo, corto plazo, servir a alguien digno, servirme a mí mismo. Es un contraste claro. Me encanta Juan como autor, bajo la inspiración del Espíritu Santo, él siempre habla en blanco y negro. Luz, tinieblas, servir a Cristo, servirme a mí mismo, vida abundante, eterna, vida en este mundo. Y nos deja las cosas muy, muy claras. Entonces, esta perspectiva a largo plazo de servir a quien es digno. Bueno, Cristo es nuestro ejemplo, y no solamente nuestro ejemplo, es nuestro compañero constante. El versículo 26, el que me sirva, que me siga. Donde yo esté, allí también estará mi servidor. El verdadero discípulo de Cristo sigue sus huellas, le sigue de cerca. Sus pisadas se vuelven nuestras pisadas. El siervo que busca honrar al Señor limita, busca sendas de justicia, busca oportunidades de servicio fiel y las aprovecha bien. El camino de servicio a Cristo no es fácil, pero nunca, nunca lo hemos de recorrer solos. Incluso en el valle más oscuro, Él está. Incluso si estuviéramos rodeados de enemigos, nos dice Salmo 23, Él nos proveería lo necesario. Sigue las pisadas de tu maestro, nunca, nunca serás abandonado. Y te dejo este pensamiento. Jesús sufrió solo y abandonado para que tú nunca tuvieras que sufrir solo y abandonado. Él, en la cruz, ¿por qué me has abandonado? Solo sufrió para que tú, siguiendo sus pisadas, sí con sufrimiento, pero nunca solo, nunca abandonado. Eso ha hecho Cristo por ti. Así que le imitamos, pero no es exactamente lo mismo. Servir al digno, porque además, aunque no lo merecemos, el Padre recompensa a sus siervos. Esa es también parte de nuestra esperanza. ¿Quieres aprovechar hoy o quieres aprovechar bien mañana? Es lo que un niño no sabe. Le das un par de monedas y uno sabe que lo va a malgastar. Lo lleva y se va a comprar unos caramelos o algo, y en vez de guardarlo y comprar algo que valga la pena, lo va a gastar. Y así somos tentados a vivir. Versículo 26, si alguien me sirve, el Padre lo honrará. Confieso que en los años que el Señor me ha dado para servir, no siempre he tenido la fe para quedarme bien fundamentado sobre este versículo. Un par de años atrás me tocó ir a Florida y visitar un amigo de los años en los que yo estaba en el liceo. Unos hermanos muy amorosos, estábamos en Estados Unidos por 3 meses visitando, nos prestaron un minivan que estaba casi con la misma cantidad de óxido que de pintura, y los espejos retrovisores con una cinta, una wincha, lo teníamos amarrado para que no se cayera. Era un compañero mío de los años del liceo. Él estaba a cargo de una concesionaria de Toyota y vivía en una casa muy hermosa que me dio hasta pena subir el carro porque sabía que probablemente iba a chorrear o iba a agotar. Y él había traído un auto de lujo para que pudiéramos salir a manejar. Hubo un par de días ahí que yo sentía, Señor, he escogido servirte y te agradezco que me dejes servirte, pero parece que la honra es muy futura porque en este momento es vergüenza solamente, vergüenza. Además, mi amigo había sido hijo de pastor, entonces él traía a la mente anécdotas que tenían que ver con su crianza, pero tenían mucho que ver con mi presente de escasez económica. Así que fue muy difícil, me acuerdo, un par de días recapacitar y acordarme. No sentí que esa decisión, elección en la vida, fuera reivindicada en ese momento. Tuve que acordarme que la reivindicación es futura. Sí, Dios provee todo lo necesario, de ahí no hay necesidad de preocuparse, pero a veces es un minivan con más óxido que pintura y donde los espejos en cualquier momento se están por caer. Nada de eso cambia que el Padre recompensa a sus hijos y que al final vindicará sus sabias decisiones. Entonces parece que uno se está perdiendo de algo por vivir sacrificadamente por la causa de Cristo, pero no es así. No habrá arrepentimiento alguno en aquel día, sea cual sea el sacrificio. No es necesario comprar ese carro horrible que les he mencionado, pero hay un día en el cual tu sabio vivir cercano a Jesús puede resultar en las palabras: bien has hecho, buen servo y fiel. Has sido fiel en lo poco, yo te pondré al frente de muchas cosas, comparte la alegría de tu Señor. Y en ese momento, ese horrible auto, ni lo voy a pensar, no me voy a acordar nunca más. Hermanos, hemos sido fieles administradores de nuestro tiempo, de los talentos, las posesiones que Él nos ha confiado. ¿Te satisfacen las recompensas temporales? ¿Te satisface ese servicio a ti mismo, esa orientación a ti mismo? Probablemente el más grande teólogo norteamericano, hace años atrás, como con 19 años, escribió una lista de resoluciones. Así iba a vivir su vida. Y esta siempre me ha impactado. Yo con 19 años, y les voy a comentar en qué lo que andaba. Pero él tenía las cosas muy, muy claras. Su perspectiva era largo plazo. Y él dijo: resuelto yo, Jonathan, a esforzarme por obtener para mí mismo tanta felicidad en el otro mundo como sea posible, con todo el poder, la fuerza, el vigor y la vehemencia de que sea capaz de cualquier manera que se pueda imaginar. Tenía las cosas muy, muy claras. Tenía su mirada fija en la recompensa y en la gloria que sería suya en presencia de Cristo. Por eso les rogaría pensar, hermanos, a largo plazo. Por favor, no te conformes con la vida en este mundo. Cede los días que te quedan para el gozo y la riqueza, que no es pasajera, que es eterna. Porque hay alguien a quien vale la pena servir. Hay una vida que merece la pena. Voy a invitar ahora que nos acompañen los encargados de la alabanza mientras vamos terminando. Tomarse tiempo libre, no remunerado, para ir una semana a España a compartir las buenas noticias puede tener sentido, pero solamente a largo plazo. Ir a un país desconocido para pasar la vida compartiendo el Evangelio puede ser perfectamente razonable, pero solamente con una perspectiva, la que da Jesús aquí, a largo plazo. Y poner, arriesgar una cercana amistad por compartir el Evangelio tiene mucho sentido cuando uno tiene una perspectiva a largo plazo. Pero solamente tiene sentido con esa perspectiva. La perspectiva de renunciar a la vida en este mundo. La perspectiva y el anhelo de una vida mejor, superior, eterna, abundante. Y de servir al que es digno y abandonar ese servicio al yo que es totalmente indigno, anhelando compartir el honor que aquel digno recibirá en presencia de su Padre y que será de los suyos también. Hermanos queridos, les ruego que tengan una perspectiva no solo del presente, pero también del futuro. Piensen, planifiquen su vida a largo plazo. Pónganse de pie, por favor, oremos.